I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hola a todos, buenas noches y bienvenidos a este directo medio sorpresa porque lo hemos anunciado hoy a lo largo de la tarde. No lo habíamos anunciado durante días anteriores, aunque el anuncio que vamos a hacer hoy no es un anuncio que se haya gestado en las últimas horas, sino que es un anuncio que viene gestándose desde hace meses, pero bueno, hemos querido reservar la fecha del mismo para dos semanas antes de que salga a la venta mi nuevo libro, que como sabéis, porque estáis en este chat, es Anti-Marx, una crítica a la economía política marxista. ¿Cuál es la sorpresa que tenemos reservada? Bueno, algunos decíais si me había hecho marxista o no, claramente no. Mantengo de momento, al menos, hasta que alguien me persuada de lo contrario, todo lo que he escrito en el libro. Es una sorpresa que está relacionada con el formato del libro. Hasta ahora era relativamente habitual, de hecho creo que prácticamente todos mis libros los he publicado en formato físico, que es quizá el que a muchos nos gusta más, ¿no? Porque es más tangible y lo podemos disfrutar como tal y exponer en las estanterías, y el formato digital, el ebook. De hecho, muchos habéis insistido en si el libro iba a salir en ebook, etcétera. Sí, va a salir en ebook, de modo que lo tendréis disponible. Pero hoy vamos a anunciar un tercer formato y para eso pues voy a estar acompañado de tres personas que han hecho posible que este libro salga a la luz y además salga a la luz con este nuevo formato. En primer lugar, Roger Domingo, de la editorial Deusto, Planeta, que es mi editor desde hace muchos años y que al final es el responsable de que este libro haya podido gestarse con toda la dificultad que yo ha conllevado, tal como se ha gestado. Roger, buenas noches.
Hola, Juan, buenas noches, ¿cómo estás?
Y luego vamos a presentar también a dos personas que bueno, creo que una vez las presente, más o menos, pues entenderéis por dónde pueden ir los tiros. En primer lugar, tenemos a Javier del Puerto, de Bookwire. Bienvenido, Javier, gracias por acompañarnos.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Y, en segundo lugar, a ver si lo pronuncio correctamente, a Carsten Lambrecht, de Creatokia.
Good night. Hi. Yes, good evening.
Good evening, good night. Bueno, pues ya estamos aquí todos. Y bueno, el anuncio es que este será el primer libro, desde luego, de los míos y, como ahora explicará Roger también, de una gran editorial en España, que va a salir no solo en formato físico, no solo en ebook, sino también en NFT, en formato NFT, lo cual, al margen de que pues, me haga ilusión ser el primero dentro de una gran editorial que haga esto, creo que el libro escogido para hacer esto es especialmente adecuado porque, como sabéis, es un libro donde se critica al marxismo y se critica desde el principio, el primer capítulo, la teoría del valor-trabajo. Y la teoría del valor-trabajo, incluso los propios marxistas así lo reconocen, no es aplicable, no es capaz de explicar los precios en bienes que no son reproducibles. Y un NFT es justamente un bien no reproducible. De modo que, bueno, se dará la graciosa circunstancia de que la teoría marxista será incapaz de explicar el precio al que se va a comercializar en uno de los formatos este libro. Desde mi punto de vista no puedo explicar el precio de ninguno de los tres formatos, pero claramente el del tercer formato no es capaz de explicarlo. Y bueno, ¿cuándo vais a poder comprar este libro en NFT, pues aunque el libro sale a la venta en 2 semanas, este formato, que además va a publicarse en unidades reducidas, no reproducibles, se va a poder comprar en 5 minutos. Y para mayores detalles, pues Roger nos puede ampliar la información.
Pues muchas gracias, Juan. Muy buenas noches a todos. En efecto, como Juan explicaba, vamos a poner en 5 minutos, vamos a poner a la venta el primer libro que publicamos desde Ediciones Deusto en formato NFT. Vuelvo a decir que nos hace muchísima ilusión en Ediciones Deusto publicar este primer libro en formato NFT. Hacía ya mucho tiempo que estábamos dándole vueltas a cómo podíamos hacerlo y también nos preguntábamos con qué libro empezar. Y creíamos oportuno y creemos que no podía haber mejor autor que Juan, por ser uno de los mejores y más reconocidos economistas españoles, y que no podía haber mejor libro que su nuevo libro, que Antimarx, por las razones que el propio Juan ha explicado, y también porque nos apetecía que el primer libro en NFT fuera un libro que de algún modo fuera un clásico, ¿no? Fuera un libro de estos libros que se van a convertir en clásicos, en lo que en la jerga editorial llamamos long sellers, libros que van a estar entre nosotros durante muchísimo tiempo. El libro, como bien decía Juan, se publica el 30 de noviembre. No obstante, hoy hacemos la preventa del NFT, es decir, dentro de 3 minutos exactamente se podrá comprar ya la versión en NFT y solo habrá que esperar para leer el libro, ahora explico en qué consiste el NFT, se tendrá que esperar solamente hasta el día 30. Es el primer libro que publicamos en NFT. No voy a decir que es el primer libro en general que se publica en NFT, porque se han hecho cositas, pero sí que es verdad y de ahí no hay ninguna duda que es el primer libro de un gran autor que es novedad y publicado por una gran editorial que se publica en formato NFT. Digo que se han hecho cositas porque hay una autora mexicana que ha publicado su novela en NFT. Hay también una editorial de libros clásicos que los publica también. Son libros que ya están fuera del mercado, están descatalogados, se publican en NFT, pero No ha habido ningún gran autor, ninguna gran editorial que se haya atrevido hasta ahora a publicar un libro que sea novedad, un libro de las que se van a vender en esta campaña de Navidad, simultáneamente en papel, en ebook y en NFT. Para poner un ejemplo más o menos parecido, nos podemos remontar a los primeros ebook. En el mundo editorial se considera que en Estados Unidos el primer autor que publicó un libro electrónico fue Stephen King, porque fue el primer autor conocido, que publicó un libro electrónico. Se hacían cosas, se habían hecho cositas anteriormente, pero el primer libro en edición electrónica en Estados Unidos fue el de Stephen King. Y aquí en España, algunos lo recordaréis, el primer libro en versión electrónica fue el que publicó Arturo Pérez Reverte. También se habían hecho cositas, pero hasta aquel momento ninguna editorial como Alfaguara, en este caso, ni ningún autor como Arturo Pérez Reverte, había publicado un libro en formato ebook. De modo parecido, pues, podemos decir que Juan Ramón Rayo será el primer autor que ha publicado su libro simultáneamente en los 3 formatos y que ya de inicio empieza con el formato NFT. Más cositas. Generalmente los autores que han publicado algo en NFT básicamente ha sido la cubierta, y es la misma cubierta para todos. Entonces, hemos querido empezar un poco a lo grande, haciéndolo bien, y como ahora veremos, la persona que compra el NFT no solo tiene acceso al libro y no solo tiene acceso a la cubierta, sino a varias cosas más. Antes de todo, me gustaría un poco explicar las diferencias entre comprar un NFT, en este caso el libro de Juan en su versión NFT, y comprar su libro, su versión electrónica, ya sea su versión para Kindle o para cualquier dispositivo de lectura electrónica. Hay una cuestión fundamental y es el concepto de propiedad. En la versión NFT, la persona que la compra es propietaria y esa persona es la única propietaria. Y tiene, en este caso, una cubierta única que ha elegido él. Ahí habrá 99 cubiertas únicas y solo esta persona es propietaria. No solo es propietaria, sino que, como sabéis, los que estáis más habituados en el mundo cripto y el mundo NFT, está la tecnología blockchain por detrás que lo respalda, y este propietario aparece con su nombre o con su alias, con su nick, de modo que todo el mundo pueda saber que es propietario. ¿Qué ocurre con los libros electrónicos? Que el libro electrónico, en cambio, el libro en formato digital, el comprador tiene derecho a su uso, es de algún modo un alquiler, uno puede usar este libro, pero no llega a ser propietario. Entre otras cosas, no puede revenderlo, que esta es la gran diferencia entre un libro electrónico y un libro en NFT. Para poner un ejemplo, hoy vamos a poner a la venta 99 unidades a un precio de 99 € del libro de Juan en NFT. Los primeros compradores de un NFT del libro de Juan, estos primeros 99, lo pueden comprar al precio de salida, que es 99. Pero si una vez se venden estos 99, este libro va a subir de valor, y por tanto puede que mañana o la semana que viene haya quien quiera venderlo y lo podrá vender al precio que la otra parte esté dispuesta a pagarlo. Que si no están a la venta, y esto funciona pues evidentemente como funciona el mercado, oferta y demanda, pues el precio irá variando.
De modo caer, que hay que dejarlo claro.
Claro, no, por supuesto. Por supuesto. Con lo cual, la gran diferencia entre el ebook y el NFT es que el ebook uno tiene un derecho a uso, pero no es propietario del mismo, no tiene un archivo que es solo suyo, y, por supuesto, y en consecuencia, no puede venderlo. Lo que me gustaría ahora es enseñaros la página web donde se podrá comprar el libro, se podrá comprar en la web de Creatokia, que es la empresa del grupo Bookwire, que ha creado el libro. Y lo podemos, si Juan, voy a compartir, si te parece.
Sí, claro. Voy a colocar también el banner, dado que ya se ha abierto el momento para empezar a comprar quien lo quiera adquirir.
Perfecto. Pues cuando vayáis a la página, a la URL, al enlace, a la dirección que Juan estará compartiendo, tanto en el banner que aparece en pantalla como en el chat de YouTube, etcétera, lo que veréis será esta pantalla. Esto es la landing page, esto es el lugar donde un usuario puede comprar el NFT. Aquí está la cubierta del libro, que es la barba de Marx, y aquí explica las distintas cosas que uno obtiene. En este caso, al comprar una de las 99 unidades, obtienes tres cosas. Por un lado, obtienes una cubierta única que puedes elegir entre las 99 cubiertas que están a la venta. Ahora las enseñaré. Tienes también acceso a la lectura, tanto del tomo 1 como del tomo 2. Como sabéis, el nuevo libro de Juan consta de dos tomos, con lo cual uno podrá leer ambos tomos. Y además, el que adquiera el NFT, tiene una invitación a la presentación online en formato NFT por parte de Juan. Esto será un meet and greet, una presentación privada solo para aquellas personas que hayan comprado el NFT.
Por aclararlo, ¿no? Porque va a haber una presentación, ya lo anunciaremos el día 30 de noviembre, que será para todo el mundo. Habrá otra presencial el 16 de diciembre. Esta sería presentación, clase particular, conversación con el autor, como lo prefieran interpretar los compradores.
Exactamente, en la que, digamos, solo tienen acceso los 99 compradores. En realidad 98, porque el número 99 será para Juan, con lo cual en realidad solo se ponen 98 a la venta. Esto será el 14 de diciembre a las 10 de la noche, y ese diálogo, esa conversación con el autor, ese encuentro con Juan, quedará grabado, y en el mismo sitio donde tendrás el NFT, pues tendrás también el acceso a la lectura y la grabación de la charla. Muy bien, vamos a, aquí tenemos el autor, sus libros, y si queremos comprar podemos ir aquí abajo, ya está a la venta, o podemos ir aquí arriba donde dice ir al producto. Esto es la ficha del producto. Aquí vemos pues el autor, Juan Román Rayo, la editorial, la fecha de preventa, número de unidades.
Me comentan varios en el chat, que a lo mejor es importante aclararlo ya mismo, que no deja registrarse o que da algún problema en el registro.
Ahora le paso la palabra a Javier, que es la persona que se ocupa de la parte técnica. Igual es porque ha habido demasiada gente a la vez. Este era un tema que temíamos. Javier, ¿se puede tratar de esto?
Sí, lo estamos revisando ahora mismo. Posiblemente se deba al pico de visitas ahora mismo, pero lo vamos a revisar para que a lo largo de esta charla se arregle y podamos darnos de alta a todo el mundo, sí.
Perfecto. Pues mientras arreglamos el pico de demanda, básicamente pues estaba comentando esto, que al comprar una de las 99 unidades disponibles, uno tiene acceso a la cubierta única, ahora las vemos, el acceso a la lectura del tomo 1 y el tomo 2 y a la presentación online. ¿Dónde compramos? Pues aquí abajo. Aquí abajo uno tiene las distintas opciones de compra. Como decía, hay 99 NFTs, 99 unidades a la venta, y cada unidad tiene una cubierta única. Aquí veis, es el número 1, número 2, hay algunas que tienen los ojos azules, también con ojos rojos. Hay 99 cubiertas únicas, de modo que cada uno pueda escoger aquella cubierta que más le gusta, porque va a ser una cubierta que solo tendrá esta persona, ¿vale? Solo la persona que compre este NFT. De aquí abajo, pues vamos viendo todas las distintas cubiertas. Bien, voy a dejar de compartir y le voy a pasar la palabra a Javier para que nos cuente la parte técnica del asunto, porque seguro que hay muchas preguntas relacionadas con la propia tecnología del NFT. Javier, todo tuyo.
Muchas gracias. Bueno, yo primero quería dar una pincelada así muy, muy básica acerca de lo que es un NFT para aquellos que no estén familiarizados con esto. Un NFT, que significa Non-Fungible Token, es un activo digital único que lo que te proporciona es un acceso a un contenido exclusivo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tiene de particular? Pues, como ya ha comentado Roger, puede ser revendido. Puede ser en cada una de estas transacciones posteriores a la compra inicial, pueden cederse regalías recurrentes, es decir, después de una venta inicial, cada reventa de este activo puede generar regalías para, bueno, pues quien sea que esté repartido en el contrato inteligente inicial. Además, otra característica de los NFTs es que están verificados en las redes de blockchain, que, bueno, es la base de todo este proyecto, ¿no? Y no pueden ser falsificados. Y otra parte muy importante que tienen los NFTs es que estamos dando ya el salto a la Web 3, cuando la Web 1, que fue la inicial, era una lectura pasiva de contenido, luego se pasó a la Web 2, que era lectura y escritura, ya participábamos en el contenido que se generaba en esta web. Pues la Web 3 estamos hablando ya de posesión. Una vez que nosotros compramos este NFT está ya inscrito en esta red de blockchain, está asociado a nosotros a través de nuestra cartera electrónica, y esto es así, y es así de forma descentralizada. No depende de un portal que a lo mejor después cierra, o de una tienda, un mercado online que de pronto cierra o decide que esto no es tuyo o te lo quita. Eso está en esta red de blockchain y está inscrito en esta red de blockchain para siempre, ¿no? Después de esto, pues por hablar muy brevemente de Creatokia, es una plataforma que va más allá de la compra-venta de estos activos digitales, que queremos facilitar a los creadores unas herramientas que les permitan dar a conocer estos NFTs, estas creaciones que ellos han hecho, a través de una suite de marketing, a través de unos canales de Discord, bueno, a través de una serie de opciones que se pueden ver en la página. Y un elemento muy importante y distintivo del portal de Creatokia es que facilita una primera compra, una entrada al mundo de los NFTs para quien no está familiarizado con este mundo. ¿Cómo se hace esto? Pues lo hemos hecho vendiendo NFTs y vendiendo además con moneda. Los NFTs se comprarían con una criptomoneda, en este caso es Ether, porque estamos inscritos en la red de blockchain de Ethereum, pero también es posible comprar estos NFTs con moneda fiat. La moneda fiat es como se llama a la moneda de uso corriente, pues al euro, dólar, la libra. Entonces, bueno, ahora entraré en detalle de qué supone comprar este original digital con moneda fiat. Pero, bueno, pues otra ventaja del portal de Creatokia es que está abierto a todo el mundo y está dedicado, puesto que Bookwire somos una empresa de distribución de contenido digital, que trabajamos con editoriales, estaba pensado para el mundo editorial, para obras de contenido literario, pero también está pensado para creadores, para storytellers, para gente que quiera crear una idea original y venderla en este mercado.
Muy bien, pues ya hemos hecho la presentación de lo básico y ahora, si os parece, podemos empezar a responder preguntas tanto sobre el propio NFT, si tenéis dudas adicionales sobre bueno, qué es, cómo adquirirlo, si os interesa adquirirlo o no, cuanto dudas del libro. No hace falta que sean dudas sobre pues el formato NFT del libro, sino si queréis saber algo sobre el contenido que os interese. De hecho, ya he ido acumulando algunas preguntas que habéis formulado, pues ahora es un buen momento para hacerlo.
Juan.
Sí.
Sí, hay una pregunta que se repite, podríamos, si te parece, empezar por esa. Bueno, en primer lugar, dar la enhorabuena a los 7 valientes que han comprado los primeros 7 NFTs. Enhorabuena a todos ellos. Hay dos cosas que veo que se repiten en el chat. Uno, que el registro no funciona. Esto se debe, lo hemos comentado antes, se debe porque hay demasiado tráfico. Pero seguro que en unos minutos, si uno no puede registrarse de inicio, que no se preocupe, que seguro que en 2 o 3 minutos puede registrarse. El sistema funciona perfectamente, de hecho ya ha habido 7 ventas, que son las que vemos aquí ya con un propietario asignado, con lo cual que nadie se ponga nervioso, está funcionando, simplemente que hay mucha gente intentando registrarse e intentando comprar al mismo momento. No, hay una pregunta que se repite mucho y es si el NFT que estamos ahora anunciando a la venta incluye solo la cubierta del libro o también el libro. Y esta es una muy buena pregunta porque en este caso incluye también el libro. Generalmente los libros se han hecho pocos, pero los pocos que se han hecho incluyen solo la cubierta. Y luego si quieres leer el libro, además tienes que comprar el libro. En este caso no. En este caso tienes una cubierta única, que esto ya lo hace distintivo, porque la cubierta es única, no es la misma para todos, pero además tienes acceso a la lectura del libro. Con lo cual, si compras en el formato NFT, no hace falta que también compres el libro. A ver, si lo quieres comprar en papel, porque te apetece más leer en papel, evidentemente lo puedes comprar en papel, pero bueno, la compra del NFT te da acceso a la lectura del libro y también te da acceso a tener una conversación privada en la presentación que decíamos antes con Juan Ramón Rayo el 14 de diciembre a las 10 de la noche. Con
lo cual, y al propio libro, como dices, porque sigo viendo algunos comentarios que dicen solo por la portada. No, por la portada no. Y el libro. Es como comprar el ebook, pero en este caso siendo propietario del mismo en la medida en que lo puedes revender si así lo quieres. Bueno, habrá gente a la que no le interese el formato NFT, obviamente, pero bueno, a quien sí le interese, pues tiene esa opción disponible.
A ver, ya 12 ventas. Muy bien.
Bueno, una pregunta que sí es interesante es cómo se puede leer el libro en NFT.
Sí, en la página que uno compra, que en la página que estaba enseñando antes Karsten, uno tendrá. Será, digamos, su página en Creatokia y ahí tendrá la cubierta que ha elegido y además tendrá un acceso a un lector de libros electrónicos que lo podrá leer online. Tendrá el acceso al tomo 1 y acceso al tomo 2. Podrá leer, en esa misma página podrá leer el libro y además tendrá la grabación de la presentación, con lo cual estará todo en la misma página. Es la página de producto que antes nos enseñaba Karsten.
Bueno, una pregunta sobre el contenido del libro. Recuerdo, podéis hacer preguntas sobre el formato, sobre el proceso o sobre el contenido del libro. En la parte de la crítica, que es el segundo volumen, ¿se critica el marxismo actual y aplicaciones actuales, aunque sean meramente las ideas, o solo se critica a Marx y su ideología? Se critica a Marx y en la medida en que las ideas de Marx hayan sido desarrolladas o hayan sido clarificadas por autores actuales, también se estudian esos desarrollos, pero no se estudia como tal ideologías o ideas posteriores a Marx que sean independientes de lo que trató Marx. Los temas de Marx sí se tratan de actualizar en la medida en que sean desarrollos coherentes con su pensamiento, pero si Marx no tocó otros temas, no hay aplicación del pensamiento marxista a otras temáticas que no trató Marx, o si hay desarrollos marxistas que claramente no derivan de Marx, tampoco. Pero sí hay una revisión, yo creo que relativamente amplia, del pensamiento de Marx. El agujero YouTube, ¿en cuántos y cuáles idiomas sale? De momento sale solo en español. Espero que pueda salir en algún idioma más, pero de momento solo en español. Otras preguntas. Bueno, está. ¿En qué blockchain saldrá? Creo que no lo hemos mencionado, pero es Ethereum. Otro comentario sobre el contenido. Profesor Rayo, otra duda que surge. ¿Vas a tocar las comprobaciones empíricas de Shaikh o el libro solo teórico? Sí, hay un epígrafe dedicado, o un apartado, como lo queramos llamar, dedicado específicamente a esa supuesta demostración empírica de la teoría del valor-trabajo, que en realidad no es una buena verificación empírica. Pero bueno, en ese apartado explico ampliamente los motivos y también las polémicas que han surgido en torno a ella. Ahí sí que hay una reflexión más actualizada del debate, porque obviamente si haces una crítica y esa crítica ya ha sido en parte respondida o ha sido respondida pero incorrectamente, etcétera, pues ahí tienes que explorar más lo que se haya dicho o dejado de decir, ¿no? CryptoCampo dice 99 euros, es un regalo prácticamente, me esperaba un poco debido a su exclusividad. Bueno, pues si lo consideras un regalo, allá tú, quiero decir, lánzate. A lo mejor se hubiese podido poner más caro o más barato, no lo sé. Como hemos dicho, es la primera vez que se lanza esto en el mercado, al menos a una escala de esta magnitud, y por tanto los precios son precios, pues... de tanteo, ¿no? Es decir, no sabemos a qué precio se puede empezar saliendo y vaciar el mercado. Por tanto, si tú juzgas especulativamente que es un precio muy barato, pues adelante. Otros a lo mejor lo juzgan que es muy caro y que no vale la pena en absoluto pagar. Pero bueno, aquí claramente entra la subjetividad de las valoraciones humanas, precisamente por ser un bien no reproducible. Bueno, una pregunta... No, esta ya la hemos contestado, ¿en qué blockchain está? Otra pregunta del libro, ¿cuántas páginas son en total? Bueno, pues son 1776, no lo hemos hecho adrede, pero así ha salido. De hecho, yo creo que si hay segundas ediciones no se mantendrá este número, pero bueno, de momento es 1776, que es el mismo año en el que se publicó La riqueza de las naciones. Que Marx no es que sea absolutamente crítico de Smith, en gran medida sí lo es, pero tampoco es que tenía buena consideración intelectual de Smith dentro de lo que cabe. Pero bueno, aún así no está de más que se contrapongan las ideas marxistas a las ideas liberales, ¿no? O no marxistas al menos. Una pregunta que sí es pertinente, porque claro, a la hora de formarse un precio, pues influye, ¿no? De momento hay un stock de 99, pero la pregunta es, ¿habrá más o esto es un stock cerrado y no se van a crear más unidades?
No, esto es un stock cerrado, ¿eh? La idea, si no, no sería creíble. Si cada semana anunciáramos 99 más, no tendría ningún sentido. Aquí, todos los que estamos aquí, los cuatro, cada uno, bueno, los tres contando al autor, cada uno de una empresa distinta, yo soy de Ediciones Deusto, de Planeta, y me comprometo que no habrá más de las unidades que hoy se ponen a la venta, lo mismo Javier de Bookwire y Carsten, que es el director general de Creatokia, nos comprometemos todos, y aquí queda dicho, que no habrá más stock disponible. Habrá solo 99 unidades, que son las 99 unidades que se ponen a la venta. Una vez se hayan vendido todas, esas unidades pasan al mercado libre, ¿eh? Y puede que se queden ahí, o puede que dentro de un año según cómo vaya el mercado, cómo vaya el mundo cripto, el mundo NFT, cuesten, pues cada una se venda 1.000 euros. Será un mercado secundario y la propia oferta y demanda pues decidirá qué precios tienen. Pero en cualquier caso, esto para entendernos, cuando hablamos de libros hablamos de edición numerada. Una edición numerada es una edición que en la primera página hay un sello que pone el número del ejemplar. Y en una edición numerada hay que decir que no se pueden hacer más ejemplares. Estos son 99 unidades únicas y no habrá más.
Vale, otro comentario que llega ahora es Rayo debate con Armesilla si eres tan experto en economía. Bueno, ya lo hemos aclarado. Espero que se haya aclarado. Es decir, Santiago no quiere debatir ahora mismo y es muy respetable y muy comprensible porque quiere esperarse a leer el libro. Lo cual pues creo que intelectualmente tiene sentido porque de la misma manera que yo dije que prefería debatir una vez escrito el libro, pues tiene lógica que él quiera debatir una vez leído el libro y por tanto conocidas las ideas que están contenidas en el libro. Pues creo que es tanto por prudencia a la hora de debatir cuanto por honestidad a la hora de debatir, pues si te informas de las ideas del rival en el debate tiene más sentido, pero que ahora mismo es Santiago Armesilla quien tiene que decidir la fecha del debate. Yo ya le he dicho que este canal está abierto para debatir cuando él diga. Por tanto, no me lo digáis a mí, decídselo a él, pero que tiene sentido que no quiera debatir ahora mismo, vamos. Diana Rayo, ¿por qué lo titulaste anti-Marx y no contra Marx como tus otras obras? Bueno, primero para no repetir demasiados títulos contra, ¿no? Porque tampoco hay que abusar de la misma coletilla. Y en este caso, por un motivo yo creo que bastante obvio. Gran parte de toda la obra de Marx y Engels son obras a la contra de otros autores. Son obras en las que critican, en un sentido amplio del término, explican y refutan las ideas de otros autores. Y quizá el libro más célebre o más popularizado en esta crítica sea el Anti-During de Engels. Entonces, bueno, ya de entrada el título, bueno, es un homenaje o es una referencia, como lo queráis llamar, al Anti-During de Engels. ¿De acuerdo? A ver. José comenta, está hablando de que los NFTs son un timo. Bueno, no sé si queréis comentar algo de esto, en el sentido de que es verdad que hay mucha gente que considera que esto no tiene ningún tipo de sustancia y que es puro humo.
Bueno, al final no deja de ser un objeto de coleccionista. Estamos hablando de una edición limitada que va a salir simultáneamente con el libro. Que son solamente 99 unidades y esas son las que va a haber. Es decir, una primera edición de NFTs de este título de Juan Ramón Rayo, esto va a ocurrir una sola vez. Entonces, el precio que esto tenga, bueno, pues como ha dicho antes Juan Ramón, el precio pues se decidió. Pues a unos les parecerá poco, a otros les parecerá mucho. Entonces, este es el precio y ese es el precio de salida para estas 99 unidades, pero en el futuro esto obviamente podría ganar interés y el hecho de que gane interés teniendo una cantidad limitada de esta primera edición del NFT, de este primer título que ha sacado una editorial del tamaño de Deusto con un autor de la reputación de Juan Ramón, bueno, pues esto es lo que nos hace ver que en realidad estamos hablando de desde el punto de vista del coleccionismo, de algo que realmente es muy especial, ¿no?
O sea, bueno, yo puedo entender las dudas que existan sobre los NFTs, porque es verdad que es un campo nuevo y no sabemos si va a tener algún tipo de viabilidad futura o no, de sostenibilidad futura o no, pero bueno, en este caso hay que dejar claro que no se está, como ya ha dicho antes Roger, no se está comprando una imagen, en cuyo caso, pues, efectivamente, si en el futuro tales imágenes, pues, no tienen ningún tipo de consideración, o si la red deja de existir o lo que sea, pues evidentemente sería humo. Pero aquí se está comprando no solo la portada, sino el libro entero. Es verdad que a un precio más alto que comprándolo físico o comprándolo en ebook, con lo cual eso es cada uno el que tiene que juzgar si le compensa o no le compensa en el formato NFT, pero en el formato NFT es, como habéis dicho, un ebook que sí puede reconocerse como de tu propiedad y que te da otras opciones que no te da el ebook tradicional digital. Por tanto, bueno, como mucho, en el peor de los supuestos imaginables, lo que harás es pagar más por el precio, pero no es que, más por el libro, quiero decir, pero no es que recibirás algo a cambio de nada. O sea, lo que vas a recibir sin duda es el libro y aparte, bueno, la presentación privada, si lo queréis, pero desde luego alguna contrapartida material sin duda hay. No es meramente una imagen en el blockchain. Es decir, que hay, si lo queréis, un valor de uso detrás de la adquisición del NFT, sustituible por formato físico o ebook digital, pero en todo caso formato, un tercer formato, ¿no? Y un tercer formato de accesión, de acceso. Más preguntas que han llegado. Doctor Alexei, si usaste biografía de... no sé si biografía o bibliografía de Escotado en el libro. Bueno, he tenido en cuenta las ideas de Escotado, pero no es que haya cogido... O sea, si alguien dice si he fusilado algo de Escotado o si he cogido la bibliografía directamente de Escotado, la respuesta es que no. Es decir, ha sido una lectura absolutamente independiente y una investigación absolutamente independiente por mi parte, por mucho que bueno, todo lo que lees te termina influyendo de alguna manera, pero que no es ni mucho menos un refrito de lo que haya podido escribir Escotado. OCNBA, en el libro analiza los diferentes estudios que dicen probar la validez de la teoría del valor trabajo de Marx. Sí, ya he contestado antes a esta pregunta, pero bueno, formuladla las veces que queráis, no hay problema. Sí, hay un apartado específico dentro del primer capítulo del segundo tomo. Recordad que el segundo tomo es el dedicado a criticar propiamente a Marx. El primer tomo es meramente una descripción de lo que dice Marx, sin ningún atisbo de crítica a ese pensamiento y esas ideas. En el segundo tomo sí, obviamente. Y en el primer capítulo se critica la teoría del valor trabajo. Es un capítulo muy extenso. Ahora mismo no tengo la edición en papel, pero probablemente estemos hablando, no sé, a lo mejor de 250 o 300 probablemente páginas del libro. Y hay un apartado dentro de esas 250, 300, tampoco quiero decir mucho el número por no equivocarme, pero por ahí andará, que está dedicado a esos estudios empíricos que supuestamente validan la teoría del valor trabajo. Lestat, si el libro es en parte un homenaje a Janos Kornai, que falleció recientemente, la verdad es que no, se cita obviamente a Kornai, pero si escribiera algún homenaje a Kornai, que desde luego se lo merece, sería más bien una crítica al cibercomunismo, que es más bien una actualización al pensamiento de Kornai. Esto no liga enteramente con lo que escribió Kornai, aunque obviamente es muy aplicable muchas de sus ideas para criticarlo. Rafa pregunta que quién ha diseñado la portada. No sé si esto...
Sí, la cubierta la ha diseñado Silvia Sanz, que es la diseñadora del casi el 99% de cubiertas de Deusto. Y es una de las mejores diseñadoras españolas, con lo cual aquí también la enhorabuena a Silvia Sanz por la cubierta, tanto del estuche y de los libros, como de las 99 cubiertas únicas del NFT.
Preguntan si, entiendo que quien compre el NFT, si se leerá como PDF o a través del navegador.
No, se leerá el NFT. Tendrá un visor de PDF que permitirá la lectura del libro en el propio visor de PDF del navegador. Aquí una cuestión importante, veo que son ya bastantes los que se han vendido. Hoy es la preventa, hoy se pueden empezar a comprar, pero los libros no estarán accesibles para su lectura hasta el día 30. Está el día 30, que es el día en que se pone a la venta el libro y estará en las librerías, en Amazon, etcétera. Con lo cual, todas las personas que compren hoy y a lo largo de estas dos semanas, pues ya tienen su NFT, pero no se les activará el visor, el lector de PDF hasta el propio día 30. Muy importante para aquellos que... quiero decir, sobre todo que nadie se lleve engaño, si compro el NFT puedo empezar a leer ya. No, la lectura es hasta el día 30, no se puede empezar a leer.
Borja Tarraso, que se ha hecho miembro del canal de YouTube, cosa que le agradezco, pregunta algo que ya... bueno, y estoy viendo que otros están también preguntando ahora mismo. ¿Qué pasaría si el dominio expira o Creatokia deja de existir? ¿Se perderían los libros comprados y no se puede leer offline? ¿Qué ocurriría en ese supuesto?
Bien, el hecho de que el libro se pueda acceder desde la página de Creatokia es para que simplemente desde ahí tuviera el visor integrado y se pudiera leer. Pero en el momento que el NFT, el digital original, se acuña en blockchain, eso va a estar ahí y eso es independiente de terceros. Esto está descentralizado. La red de blockchain no depende del portal de Creatokia, sino que se encuentra ahí. Y si tú eres el propietario de ese NFT, sigues teniendo acceso a ese contenido.
Vale. Me pedís que ponga la web en la descripción. Está puesta. La acabo de añadir hace un rato, o sea que podéis acceder desde ella. Criptocampo pregunta que por qué solo 98 unidades si somos 500.000 en el canal. Bueno, precisamente para dar algún tipo de exclusividad y porque probablemente no, seguro, no son 500.000 quienes quieren comprar ni el libro en formato NFT. Ojalá se vendieran 500.000 ejemplares del libro en cualquier formato, pero de momento no tengo expectativas ni mucho menos tan altas. Raúl, que también tenemos algún marxista por aquí, dice, ¿por qué los liberales piensan que los socialistas de corte marxista son anticapitalistas? Bueno, en mi caso no. O sea, depende de qué entiendas por anticapitalista. Obviamente, Marx quería superar el capitalismo, pero mientras el capitalismo seguía como etapa histórica desarrollando las fuerzas productivas, pues qué remedio que pasara a través del capitalismo, ¿no? Al igual que el esclavismo o el feudalismo. Ahora, sí creo que se puede decir que Marx era anticapitalista en el mismo sentido que se puede decir que era antiesclavista, porque el esclavismo también forma parte de los modos de producción históricos por los que tiene que atravesar la humanidad, o al menos determinadas sociedades, y no creo que, vamos, sería una tergiversación, yo creo, bastante grotesca decir que Marx era proesclavista. Por lo mismo, pues si era antiesclavista, también era anticapitalista desde una perspectiva del conjunto de la historia. Obviamente, en cada periodo histórico, pues hasta que las condiciones materiales cambien, te tienes que aguantar con lo que hay. Bien. Comentan que sigue sin funcionar la web, aunque hay algunos que sí lo están comprando, pero bueno, supongo que serán los
Sí, me comentan que hay ya 20 personas que han comprado una de los NFTs únicos.
Luis Pérez dice que mañana lo compra si quedan. Bueno, pues no sé si decir que espero que queden o no, pero ojalá tengas oportunidad de comprarlo.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Thank you. Sanmu, ¿hay envíos a Latinoamérica de las ediciones especiales NFT? No entiendo muy bien la pregunta. Quiero decir, cualquiera la puede comprar. Es una edición en formato digital en el blockchain, ¿no? Aunque Ruger, si puedes, también comenta, porque sí que ha habido bastantes que lo han preguntado, si el libro físico va a llegar más allá de España.
Sí, bueno, en el caso de la versión NFT, uno puede acceder desde cualquier rincón del mundo, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? Se pasa a través de un navegador y no hay límites de territorio en este caso. En cuanto al libro, en América Latina se pondrá a la venta la versión ebook el mismo 30, es decir, el día 29 a las 12 de la noche, para entendernos, y un minuto. Si uno ha comprado la versión ebook en cualquier portal de América Latina, Baja Libros en Argentina, Amazon México, en México, en Google, en bueno, cualquier lugar donde se venden ebooks, a las 12 y un minuto se le descargará, con lo cual podrá empezar a leer, de modo que será simultáneo, ¿eh? El mismo 30 uno puede empezar a leer la versión en ebook, también no solo en América Latina, sino en todo el mundo. En cuanto a la edición en papel, desde el mismo 30, de hecho, desde mañana mismo, uno puede ir a la librería y lo puede pedir. Planeta tiene delegaciones en toda América Latina, Planeta Argentina, Planeta Chile, Planeta Uruguay, Planeta... Bueno, todos los países tienen una delegación de Planeta, con lo cual los comerciales están conectados con los libreros. Si una persona va a una librería y pide el libro de Juan Ramón, quizá no lo tengan el propio día 30 o el día 1, pero lo puede pedir y el librero enseguida se lo consigue. Esto excepto en librerías tipo en Amazon México, por ejemplo, estará, en librerías Gandhi, también estará en México, en las grandes librerías estará, pero en las pequeñas pues puede ser que tarde más. Pero en cualquier caso se puede simplemente pedir o al mismo tiempo se puede comprar en distintas páginas web, en Casa del Libro, por ejemplo, pero luego esto comporta los gastos de envío. En cualquier caso, si uno quiere ebook, lo podrá comprar el mismo día 30. Si uno quiere papel, simplemente lo puede pedir en su librería de confianza y el librero, sin duda alguna, se lo podrá conseguir.
Comenta Pi, que no sé si será relevante o no, pero por si acaso lo menciono, que el registro en la web en español no va, pero sí va en inglés. Lo digo por si ese es el caso y puede ayudar a gente que está intentando registrarse y que no lo está consiguiendo. Luxor dice, ¿el NFT contiene la imagen de la portada como un enlace a la web de Creatokia?
Javier Bastón.
Sí, el NFT lo que contiene es a la web de Creatokia, no, en el momento que tienes el NFT, este archivo ya está en la red de blockchain. Sin más, no es necesariamente el enlace a la web de Creatokia. De hecho, una vez esté vendido desde mercados de marketplace como OpenSea, se podrá ver esta imagen sin necesidad de...
O sea, lo que entiendo... No sé si quizá lo que esté preguntando es si lo que se vende es la imagen más un link a la web de Creatokia o la imagen y el texto en sí mismo.
¿El texto del libro? Al final, como funcionan las NFTs, es como un certificado de propiedad. Este certificado de propiedad funciona con contratos inteligentes que se llaman, que al final son como pequeños programas. Esto es lo que los inscribe dentro de la red de blockchain. Pero en sí, el NFT nunca tiene el contenido. Lo que tiene es el certificado de propiedad. Es ese certificado de propiedad que queda asociado a la wallet, a la cartera electrónica, y eso es lo que uno posee. Luego, los archivos, todos los que son conocidos, todos estos de los monos, todos los de la NBA, esos archivos nunca están dentro de la blockchain por el mero tamaño que tienen. Así es como funciona la red de blockchain. Entonces, esto es siempre este enlace.
Vale, perfecto. Me estoy riendo de algunos comentarios, no de nada que esté comentando en este momento. Bueno, una pregunta que está quizás sea más filosófica. Dice Fernando Volado, como hemos hablado de derecho de propiedad sobre el libro, dice, ¿qué poderes tiene sobre el NFT al ser su propietario. Edición, destrucción. No se puede ni editar, obviamente, ni se puede destruir. Por tanto, bueno, uno podría decir que no es propietario. No es un propietario, si lo queréis, absolutamente pleno del libro, pero sí hay una propiedad sobre varios de los derechos que integran el derecho de propiedad. El derecho de propiedad, al final, y eso lo trato en el capítulo 4 de este libro, de liberalismo, el derecho de propiedad es un cúmulo de derechos de disposición sobre un objeto, ¿no? Obviamente, el derecho de destrucción o el derecho de transformación suele integrar, o es uno de los derechos que integra el derecho de propiedad, pero se puede fraccionar ese derecho de propiedad y vender solo algunos, y en este caso, pues, el que claramente se está enajenando es el derecho de compraventa, que ahí sí hay un derecho pleno para hacerlo, ¿no? Sai Jahan dice, es verdad, en la página en inglés sí te puedes registrar en Creatokia. O sea que, bueno, parece que ese es un asunto más o menos solventado. Veo que hay una puja por la foto de aquí con mi perra, pero de momento eso no está sacado en NFT, ni es el tema que nos ocupa ahora mismo. Otras preguntas. Jo Valdez, ¿puede verse el índice de contenidos en algún sitio? ¿Es lo mínimo antes de comprar un libro, sobre todo si se pretende académico? Bueno, se subirá, todavía no está subido, creo, pero se subirán los índices y también algunas páginas de algún tomo que todavía están por decidir, pero es el procedimiento estándar con Deusto.
Así es.
Y se subirá antes del día 30, pero bueno, permanecerá subido también, porque los NFT se acaban, pero los ejemplares físicos y el ebook no se acaban, con lo cual no hay prisa, entre comillas, por comprarlo. Y por tanto, bueno, pues os podéis esperar al día 7, reflexionar ampliamente sobre lo que se ha publicado de anticipo y ahí decidir si lo queréis comprar o no comprar. Jaime Ballesteros, ¿Marx era anticapitalista o poscapitalista o ambas? Obviamente, él defendía el capitalismo como un estadio de la historia para ciertas sociedades, ni siquiera para todas. Él pensaba que Rusia, por ejemplo, podía saltarse el estadio capitalista a través de la comuna rusa. Engels era más escéptico con respecto a esto. Pero para sociedades europeas sí pensaba que el capitalismo era la evolución que dialécticamente se había engendrado del modo de producción feudal, aunque esto también está disputado, pero bueno, es decir, hay marxistas que opinan distinto. Y pasando a través del capitalismo y desarrollando las fuerzas productivas a través del capitalismo se llegaría al socialismo, comunismo, como lo queramos llamar. En ese sentido, el modo de producción final de la historia, que sería el comunismo, es un modo de producción postcapitalista, pero es un modo de producción que niega el capitalismo. De hecho, en cierto modo podríamos decir que el comunismo es todo lo que no es el capitalismo y no es todo lo que sí es el capitalismo. Entonces, desde esa perspectiva también se le puede llamar anticapitalista. Bien, una pregunta técnica, Diego Stark. ¿Tenemos que dar nuestros datos para el registro o con la cartera de MetaMask es suficiente para entrar? Soy un poco reticente a vincular mi nombre.
Bien, a la hora de registrarnos, lo único que se pide es el país desde donde estás efectuando la compra a la hora de poder declarar los impuestos que se paguen por esta venta, pero por lo demás es la cartera de, no tiene por qué ser MetaMask, es tu cartera digital, lo único que se ha de registrar ahí.
Vale, o sea que se pueden registrar, ¿no? sin dar datos personales.
Así es.
Vale, Ángel Navarro dice, ¿dónde está almacenado el PDF del libro? Es importante que se diga.
El PDF del libro, como comentaba Roger, está almacenado en la web de Creatokia. El motivo por el cual es así es para que solamente quien sea propietario de este NFT o sea propietario del digital original, solamente tenga acceso a este archivo. Es decir, esa lectura no puede salir de ahí. Es una lectura protegida. Como comentaba antes, en el momento que se acuña el NFT, lo que se acuña es los derechos de propiedad de este NFT, que es la obra de arte, que es el acceso a lectura dentro de la página de Creatokia, y sobre todo si se compra antes del 14 de diciembre, el derecho a participar en una charla con el autor en directo.
De todas formas, hay que decir que, bueno, tal como van las ventas, probablemente se termine antes del 14, pero bueno, que aún así esa clase quedará grabada y permanentemente accesible para quienes lo compren o lo recompren, ¿no? Porque después se puede revender, pues bueno, evidentemente quien lo compre más tarde o lo recompre más tarde del 14 no tendrá acceso al directo de esta charla clase, pero sí al vídeo grabado.
Vale. Así es, que tendrá las cuatro cosas de las que venimos hablando toda la noche. La cubierta única que ha comprado, a quien lo haya vendido, el acceso a los dos tomos y la grabación de la charla, si esta venta se produce en una fecha posterior al 14.
Después de haber comentado que está alojado el PDF en Creatokia, creo que sí que hay que volver sobre la cuestión, que es pertinente, porque yo creo que en el canal hay mucha gente que es adversa a riesgos extremos y, por tanto, quiere saber qué pasaría en escenarios estresados, pues qué sucedería si, por ejemplo, Creatokia quiebra, desaparece, el servidor, por tanto, no existe y deja de estar alojado el PDF en Creatokia y también, incluso, si el blockchain de Ethereum perdiese interés o viabilidad, si habría alguna forma de cambiar de cadena o qué podría suceder, ¿no? Es decir, vayamos a esos escenarios más estresados porque el libro físico es fácil entender cómo retenemos el control y la propiedad sobre el mismo, pero el NFT pues puede generar, obviamente, mayores dudas.
Claro, bueno, yo sin desear que esto suceda, veo más probable que desapareciera Creatokia a que desaparezca la red de Ethereum. Estamos hablando de una red de blockchain de ámbito global que tiene un volumen de negociación de billones de dólares. Obviamente ahora no es lo mismo que en el 2021 y todo puede suceder, pero estamos lejos de que eso sea así. Es decir, cuando hablamos de la red de blockchain de Ethereum, no estamos hablando de un mercado como era el que ha caído esta semana pasada. Ahí estamos hablando de dos entidades diferentes. Una es una entidad que tenía un propietario que hizo una serie de gestiones. Bueno, que lo que sucedió, pues quien esté al tanto de qué fue lo que sucedió, se da cuenta que estaban hablando siempre de una persona, mientras que cuando hablamos de la red de Ethereum no estamos hablando de nadie que la posea ni nadie que tenga la capacidad de echarla abajo o echarla arriba. El poder que tiene la red de blockchain es que es una red de pares que está distribuida, que no está centralizada, que no depende de nadie. Entonces, esa es la fuerza con la que surgió en el momento que surgió. Y ese es en realidad el poder que tiene. Y por eso es más difícil, es muy difícil que, aún no digo que sea imposible, pero todo puede suceder, pero es mucho más difícil que una red de blockchain como la de Ethereum caiga, mientras que, por ejemplo, pues Creatokia, que es una empresa, pues podría suceder.
De todas formas, yo creo que desde Deusto nos podemos comprometer.
Que hay una cuestión obvia. Es decir, las editoriales, Deusto, por supuesto, pero las editoriales en general, cada día, digamos, solucionamos problemas que generan los libros, genera la impresión de los libros, el transporte de los libros. Es decir, es habitual, no muy habitual, pero es habitual que una persona vaya a una librería, compre un libro y los pliegos sean colocados al revés. Porque es una cosa que a veces pues, la máquina lo hace mal, ¿no? Cuando una persona ha comprado un libro y tiene este problema, tiene dos opciones, ¿eh? Va al librero y el librero se lo devuelve. Y el librero no tiene ningún coste, ninguna pérdida, porque nos lo devuelve la editorial, o directamente llama a la editorial se lo cambia. Es decir, en este caso extremo, y del mismo modo que cuando hay libros defectuosos que ponemos por error involuntariamente en el mercado, la persona que los compra nos llama y pide un ejemplar repuesto, un ejemplar en buenas condiciones, si aquí... Creatokia desapareciera y con ello desapareciera el posible acceso al formato PDF, pues desde esto buscaríamos la manera para subsanar este error y mandarle un ejemplar físico, si quisiera un ejemplar físico, o bien un enlace, como también hacemos a menudo, un enlace al libro digital. Es cuestión simplemente de que la persona, uno de los 99, no todo el mundo que lo haya comprado, sino los 99 que en ese momento son propietarios, digamos, Deusto les garantizaría que pueden acceder a la lectura del libro.
De hecho, nos podemos incluso comprometer, al menos por lo que a mí respecta, en enviarles una copia física firmada, ¿no? Si llegara el caso, para que también esté personalizada, claro, porque obviamente quien compra un NFT compra algo personalizado, una copia física no está personalizada, pero podría estarlo si se diera ese escenario tan estresado. O sea que...
Añadiendo sobre lo que tú dices, quien compra un NFT está comprando un producto único, está comprando un activo digital único. Es decir, cuando pasen los años, el propietario de uno de estos 99 NFTs será único. Se podrá haber revendido, se podrá haber comercializado con él, pero al final estas 99 unidades versiones de este NFT serán únicas, y eso es lo que quedará allí. También quería añadir que dentro del portal de Creatokia tenemos una sección de ayuda en la que, bueno, pues quienes están encontrándose con estas dificultades de acceder, estoy leyendo que hay, que no es que le esté dando fallo, sino que simplemente hay algunos pasos que no se están siguiendo, bueno, pues como se deberían seguir, y bueno, pues ahí tenemos una ayuda que permite seguirla para poder acceder, poder registrarse y poder hacer esa compra. También quería mencionar que en Creatokia tenemos un canal de Discord, que no sé si estáis familiarizados con él, en el cual, bueno, pues hay constantemente gente aficionada a los NFTs, gente que ha comprado otros NFTs en Creatokia, donde, bueno, pues ahí podemos ayudar y ahí podemos resolver dudas que quedarán. Sobre todo las más técnicas específicamente, ahí es donde mejor se podrían consultar.
Iñaut Aldasoro, que es miembro del canal de YouTube, dice que está deseando leerse el libro, te lo agradezco, porque obviamente lo que quiere un escritor es que se lea lo que ha escrito. Incluso en mi caso, prefiero que se lea antes que se compre, lo que pasa que, bueno, esto ya son escenarios más extremos, pero lo fundamental es que se lea. He comprado uno de los NFTs, gracias, en cuanto tengamos acceso a los dos tomos me los leo. Darles las gracias al resto por esta idea del NFT de nuestra parte. Pues dicho queda. Ronald PM, alguien más no puede registrarse en la página, por cierto también es miembro del canal de YouTube. Bueno, ya hemos comentado que no sé si hay algún problema o no en el registro en español, pero por lo visto el registro en inglés sí funciona adecuadamente. Otras preguntas del libro. Zatzox, ¿qué tipo de conocimiento previo requiere el libro? Bueno, hay partes yo creo que bastante densas y complicadas. Para quien no tenga conocimientos previos, se pueden entender con esfuerzo gracias al tomo 1, porque en el tomo 1 básicamente se expone todo lo que sea necesario para entender el tomo 2, pero bueno, es verdad que hay partes del SAS y las he simplificado. Bueno, simplificar no me refiero a distorsionarlas, sino las he intentado masticar y volver todo lo accesibles que he sido capaz, pero aún así son densas. Otras no, otras se leen bien, se leen de manera yo creo que bastante directa y amena, pero amena dentro de lo que cabe, claro, pero otras no, otras incluso a la persona interesada en esto se le harán densas, pero es que es lo que hay, lo siento, no, Marx era así en algunos temas. Felipe, ¿se utiliza un nivel de matemáticas, sistemas de ecuaciones, cálculo diferencial, ecuaciones en diferencia adecuado para hacer la crítica al problema de la transformación? Bueno, se siguen los planteamientos del problema de la transformación y se utilizan los mismos métodos que dentro del problema de la transformación para criticarlo. Evidentemente se exponen equilibrios dispares a los que plantean las distintas soluciones al problema de la transformación, y para eso, pues bueno, hay que usar obviamente sistemas de ecuaciones, bueno, ha habido que usar programación matemática, evidentemente, para llegar a algunos de esos resultados. Óscar Chávez, ¿va a tocar la crítica de Bombaberg a Marx en el libro? Yo creo que la crítica de Bombaberg está incluida en el libro, claramente, de hecho se le cita y demás, pero el libro es una crítica muchísimo más amplia que la que hizo Bombaberg. No sé si mejor, espero que sí, pero en todo caso toca muchos más temas que no tocó Bombaberg. Pablo Vidal, ¿invitarías a marxistas a tu canal para discutir las críticas de tu libro? Sí, por supuesto, de hecho ya he invitado a Santiago Armesilla y hasta Arita, muchos lo habéis pedido también, si quiere venir al canal a debatir también sin ningún problema. Jaime Ballesteros, ¿crees que muchos comunistas se replantearán su ideología tras leer el libro o sigue dejando puntos abiertos por los que puedan zafarse de tu crítica? Yo creo que una virtud del libro es que se plantean muchas críticas, muchas, muy distintas a los planteamientos de Marx y todas ellas creo que bastante nucleares, pero que unas son independientes de otras. Es decir, que aunque se diga, mira, esto no lo has entendido bien o esto es falso, vale, a lo mejor ha refutado supuestamente esa crítica concreta que le he hecho, pero es que hay tropecientas otras que son independientes de que esa crítica no sea correcta y que también son críticas, desde mi punto de vista, nucleares al planteamiento marxista. Miguel señala que sería bueno que el libro se tradujera al inglés cuanto antes. Bueno, sí, obviamente, y a todos los idiomas, no sé si se puede, pero bueno, es un libro amplio y también, o sea, yo intentaré que se traduzca, pero para que se traduzca primero las ventas tienen que acompañar, si no, no hay un argumento de peso ante editoriales extranjeras para publicarlo, y aún así pues requerirá tiempo, porque si la revisión en español ya ha sido costosa y probablemente habrá que re-revisarlo, claro, la revisión en inglés, pues imaginémonos lo que costará traducirlo y lo que a mí me costará validar la traducción que se termina haciendo. ¿Cuántos ejemplares se esperan vender? ¿Cómo fue el proceso de edición y corrección? Pues, bueno, esto yo creo que mejor lo dejamos para el ámbito privado, porque fue un proceso de corrección y edición muy duro, especialmente para editores y correctores, porque tienen un autor bastante indisciplinado, en tiempos quizá también, pero sobre todo que busque introducir muchos cambios para que todo quede bastante... bastante encajado, y claro, cambios sobre cambios sobre cambios, pues al final algunas erratas se terminan colando.
Juan, un apunte sobre ventas. No, comentar solo que ya se han vendido 73 de los 98 a la venta, con lo cual los que lo estéis pensando, pensáoslos rápido, porque una vez se vendan los 99, se habrán acabado y luego solo se podrán comprar cuando alguno de los propietarios de los 98 decidan venderlo, ¿eh? Con lo cual, que se den prisa, básicamente, los que todavía están dudando, porque quedan ya muy, muy poquitas unidades. Y en cuanto a la venta que preguntaba el compañero, habrá el día 30 se ponen a la venta 4.000 ejemplares en papel. Y ya hemos hecho una segunda edición, que va a salir al cabo de una semana, de otros 4.000, ¿eh? Pero el primer día se van a vender, habrá 4.000 ejemplares ya en librerías. Estaba mirando en Amazon, ahora mismo es el 46 en el puesto de general de libros, el número 46 en la lista de más vendidos de Amazon. Con lo cual, bueno, sin duda alguna será un éxito y eso ayudará a lo que comentaba Juan, de que algún editor inglés y también italiano, japonés, francés, ¿eh? Como ha ocurrido con otros libros de Juan, quiera también traducirlo y llevarlo a su propio mercado.
Por cierto, bueno, ya que mencionas, saldrá, esto como nota al margen, ¿no? Pero el liberalismo saldrá en portugués, espero que no mucho. ¿Alguna pregunta más por aquí? Si soy conservador, ¿el libro me será útil o solo está pensado para liberales? A ver, el libro es una crítica en general a Marx, pero especialmente a la teoría económica que desarrolla Marx dentro de su marco filosófico, también a ese marco filosófico. La teoría económica ni es liberal, ni es conservadora, ni es marxista. Es teoría económica, bueno, esto los marxistas lo disputarán, pero bueno, es mi planteamiento y lo podemos debatir. La teoría económica es teoría económica y, por tanto, te servirá como conservador en el sentido de... si entiendes cómo funciona la economía, o al menos la economía capitalista, por no buscar fricciones innecesarias con los marxistas, pues entenderás cómo funciona. Y luego ya tus ideas metaéticas o éticas, en este caso el conservadurismo, pues lo podrás compatibilizar o no. Pero no es un libro, salvo el capítulo 7, eso sí he de decirlo, el capítulo 7 del segundo tomo, que es una crítica más al planteamiento, a la filosofía, incluso a la ética que Marx decía que no tenía, pero que en verdad sí había una ética personal subyacente, si es un capítulo que está escrito desde una perspectiva liberal, los otros 6 son críticas a Marx en el ámbito económico. Bernardo, que se ha estado quejando amargamente durante bastantes minutos sobre el proceso de adquisición, dice que ya pudo adquirir el NFT y que al menos envíame una copia firmada por las molestias causadas de tus socios. El día 16 de diciembre, que es la presentación presencial, obviamente estaré firmando libros, con lo cual si os podéis pasar, ahí podréis obtener una copia firmada. ¿Esperas que el libro sea tratado más como un libro académico o como uno de divulgación? Hombre, es un libro académico. No sé si bueno o malo, pero es un libro académico. No creo que nadie, después de leerse el libro, diga que es un libro de divulgación. Puede tener partes lo más, ya digo, simplificadas posible para que se entienda todo bien, pero no es un libro divulgativo, no es liberalismo. No generemos en ese sentido expectativas erróneas. Julia, he visto que no está público el código del smart contract en Etherscan. ¿Se va a publicar?
Perdón, sí, estaba leyendo justo esta pregunta y sí, quería decir que los smart contracts de Creatokia están auditados por una empresa alemana. Sabéis que nosotros tenemos sede en Frankfurt, en Alemania, tanto Bookwire como Creatokia. El enlace a la empresa que audita nuestros smart contracts está disponible en la página de Creatokia. Por tanto, sí que podemos decir que este smart contract es público.
Preguntan también un aspecto técnico, que cómo se pone en reventa el NFT. O sea, que hay gente que está especulando con él, básicamente, o que pretende especular con él.
Bueno, como funcionan los NFTs, en el momento que ya está en blockchain, esa información es pública, se puede acudir a cualquier mercado, pero dentro de la propia página de Creatokia se puede también comerciar con esos NFTs. Dentro de Creatokia, dentro de OpenSea, dentro de cualquiera de los mercados públicos de compraventa de NFTs.
O sea, que no es solo un mercado cerrado a Creatokia, sino que cualquier otro.
Claro, no. Siempre que hablamos de blockchain, estamos hablando de una red descentralizada, como hemos dicho antes, de dominio público, que está verificada por toda esta serie de pares. Entonces, en el momento que esta transacción se inserta en la red de blockchain, ya es pública y ya esa información está ahí, está asociada a una cartera digital. ¿Dónde la vendamos? Pues eso es elección del propietario.
Una pregunta que es interesante y que no conozco la respuesta y creo que sí es pertinente, si las revisiones futuras, que alguna habrá, también se incorporarán, o esto ya es un
archivo cerrado. Esta es una muy buena pregunta, ¿no? Cada vez que Juan revise una nueva edición, generalmente en el mundo editorial hacemos nuevas ediciones, ¿no? Pues el libro de liberalismo, creo que vamos por la edición 19 o 20, bueno, hemos perdido la cuenta. Cada vez que hay una nueva edición, el editor, en este caso yo, le pregunta a Juan, ¿tienes alguna errata? Porque hay veces que las erratas las encuentran los propios lectores, que se lo mandan pues, a Juan, ¿no? Por email, por Twitter, lo que sea. Juan, he encontrado una errata. También puede ser que lo encontremos nosotros, ¿no? O que nos lo digan directamente nosotros. Con lo cual, cada nueva edición que se imprime es una edición ligeramente corregida o retocada. En este caso, cada vez que tengamos una nueva edición, un nuevo PDF, que es el mismo que mandamos a la imprenta, es un PDF que se sube al espacio donde está alojado, con lo cual la persona que en ese momento sea propietaria del NFT tiene acceso automáticamente, sin que tenga que hacer nada, a la última versión disponible del texto.
Perfecto. Iñaud pregunta que cuántas unidades quedan, si lo podemos actualizar.
Pues parece que llevamos 77 unidades vendidas y recordemos que se venden solo 98, porque la número 99 la hemos reservado para Juan.
Que eso es lo que está preguntando Josef, que si me voy a quedar alguna, sí, la número 99. Que no sé si es la más bonita, pero bueno, es la que cierra el stock y la que me quedo yo. Samuel pregunta si habrá firma de libros. Habrá firma de libros en la presentación. Recordad, día 16 de diciembre en la Universidad Francisco Marroquín, Arturo Soria 245 en Madrid. Hay que registrarse para poder acudir. Porque ya hay más de 100 inscritos y la sala es grande, pero tampoco es infinita.
Juan, perdón, sí. Quizá quiere recordar que también habrá una presentación online el día 30, sí. El día de la publicación del libro aquí en tu canal con un invitado de excepción.
Eso es, ya comunicaremos más adelante quién es el comunicado de excepción, pero probablemente sea aquel en el que muchos estáis pensando y deseando. Julio, ¿existe la versión EPUB o solo existirá versión en PDF? Esto para el libro online, no para el NFT.
No, el NFT solo funciona en PDF porque es el lector que te permite el PDF. Pero el PDF como tal no es un formato de libro electrónico. Hay algunas editoriales que venden PDF como formato de libro electrónico, pero no deberían hacerlo porque no es un formato hecho para esto. Hay dos formatos de libro electrónico, el EPUB, que es el estándar del mercado, y el punto MOBI, que es el propietario de Amazon. Si tú compras en Amazon para Kindle, recibes el texto en formato MOBI, que es el propietario de Amazon. El resto de vendedores, el resto de librerías, el resto de players del mercado funciona con EPUB, que es el estándar para cualquiera que tenga un lector de libros electrónicos que no sea Kindle de Amazon. Sí, con lo cual, el formato electrónico será el EPUB, que es el común a todos los libros electrónicos de todas las editoriales de todo el mundo, de hecho, es el universal.
Jesús Ramírez, los titulares de los NFT, ¿podremos ir a la presentación? Pues si os registráis, sí, quiero decir, no hay ninguna incompatibilidad en eso, pero sí que hay que registrarse, porque ahí es un registro distinto, que es el que lleva la Universidad Francisco Marroquín, con lo cual, bueno, si buscáis en Google UFM, Universidad Francisco Marroquín, Rayo Marx, os encontraréis la página donde está anunciado el evento en la Universidad Francisco Marroquín y también el lugar en el que hay que registrarse. Juan CB, ¿en el libro se incluye una defensa de la utilidad marginal amplia o da por supuestos estos conocimientos? Hombre, podría ser más amplia, pero yo creo que es bastante amplia y no se da nada por supuesto. Es decir, vamos paso por paso explicando cómo las preferencias subjetivas determinan tanto en transacciones individuales como en transacciones en el conjunto del mercado, los precios y también bueno, se enlaza y se exhibe y se explican pues experimentos, los experimentos de Vernon Smith que ha realizado al respecto para mostrar cómo en la práctica eso, bueno, en la práctica en simulaciones, prácticas en aulas, la utilidad marginal determina el precio, ¿no? Alejo Arias, después de vender el NFT, ¿el dueño original sigue teniendo acceso al libro si se guarda el link?
No, por supuesto que no, porque una vez has vendido el NFT, dejas de ser propietario del mismo, con lo cual no tienes ni acceso a la cubierta que has vendido, ni al resto de componentes del NFT, en este caso es el acceso al libro y el acceso o a la charla o a la grabación, si esta ya se ha producido, con lo cual, si uno decide vender el NFT es como si hubiera comprado el libro físico y lo pone a la venta en cualquier lugar de venta de libros de segunda mano, ¿no? O si se lo regalas a un amigo. Si se lo regalas, no se lo prestas, este libro deja de ser tuyo. Con lo cual, aquí lo mismo. Estamos hablando de que uno es propietario y si lo vende, deja de ser propietario y, por tanto, deja de poder hacer uso del mismo.
Noches en Libertad, ¿cuánto valdrá la versión en papel?
$29.95, también tan barata como decía el otro compañero sobre la versión NFT. Es muy barata, es probablemente por número de páginas, y no voy a decir calidad porque es una cosa subjetiva, pero por número de páginas, por la calidad de la edición, porque son dos tomos y viene en un estuche que permite guardar el libro. En catalán, yo soy catalán, tenemos la expresión que dice fapa choca, es decir, realmente merece la pena, ¿eh? Es tanto el contenido como en este caso el continente.
Yo, con lo cual son yo tenía dudas de que finalmente fuera a salir a ese precio, porque claro, cuando cerramos el precio, el libro era, en primer lugar, bastante más pequeño de lo que ha terminado siendo, y en segundo lugar, nos hemos comido una inflación no pequeña durante estos meses, ¿no? Con lo cual, el margen para la editorial se ha tenido que ir estrechando bastante.
El margen no te lo cuento porque, el margen, digamos que no es racional. No tiene ningún sentido, pero creo que un libro como este merece la pena que esté a un precio también que sea accesible para todo el mundo, porque si tuviéramos que poner el precio que realmente deberíamos poner, también habría mucha gente que quizá no lo podría leer. Y está bien que en la medida de lo posible todos hagamos un esfuerzo para que...
Yo encantado que salga al menor precio posible y que acceda a él la mayor cantidad de personas posibles, que lo lean, que lo sometan a crítica y sobre todo pues si ya hay marxistas que lo leen y dicen, oye, mira, pues quizá la teoría de Marx no es tan sólida, al menos la teoría económica, la filosófica, tampoco pretendo que sea una refutación definitiva ni mucho menos, pero la teoría económica creo que sí que hay críticas bastante finales, pues... Por supuesto, objetivo cumplido. Bueno, vamos a ir acabando ya porque vamos hora y media. Cristian Aparicio, acabo de comprar mi NFT. Una duda, ¿daría acceso a un posible futuro audiolibro?
En el audiolibro de momento no lo vamos a hacer. Y explico el por qué. Porque el precio del audiolibro sí que sería prohibitivo. Porque el audiolibro, por mucho que la editorial... pues esté dispuesta a rebajar su margen, los costes de producción, en este caso del estudio y del locutor, serían tantas horas que no sería factible. Eso no quita que dentro de unos meses, porque será más cuestión de meses que de años, cuando la locución automática empiece a funcionar, se haga en locución automática. La locución automática ahora mismo casi no te das cuenta de que es automática. Es como la voz del GPS, pero mucho mejor, mucho más profesional. Y es casi como la edición digital en contraposición con la edición offset, ¿no? A veces uno no sabe si el libro se ha impreso en digital o en offset. Con lo cual, no haremos una edición audiolibro en breve, simplemente porque el coste no tendría ningún sentido, por el número de páginas, el número de horas de locución, pero sí que es probable que cuando se pueda hacer en locución automática y la calidad sea tal que uno no sepa si es un locutor, es una máquina quien le está leyendo el libro, luego sí se haga.
En todo caso, quien compre el NFT no tendrá acceso al audiolibro porque es un producto distinto.
No. Cuando te compras un Opel Corsa cuatro puertas, no te dan también el Opel Corsa descapotable por el mismo precio. Pues estás comprando versiones distintas.
José pregunta que en cuántos días Basto se leería el libro. Bueno, pues no lo sé. Yo sé que ya se ha leído un tomo, el primero, y que le ha gustado bastante. El segundo se lo acabamos de enviar. A lo mejor ya se lo ha leído casi al poco de recibir el manuscrito. Y bueno, yo creo que prácticamente ha dicho cuándo sale a la venta la edición física. Bueno, ya está en preventa, lo podéis comprar en Amazon en preventa. De hecho, ahora mismo está como el libro más vendido en ideologías políticas y el segundo en economía. Pero sale el día 30 de noviembre. Si lo compráis en preventa, Amazon os lo entregará el 30 de noviembre en vuestra casa. No habrá que esperar ni un día más. Si no, pues bueno, habrá que esperar unos días, que tampoco es que sea un drama. Pero bueno, que si lo compráis ahora, lo recibiréis el día 30 puntualmente. Parece que quedan solo 11, pero a lo mejor ya menos y ya estaremos cerca de
agotar los cafetes.
Y bueno, también me habéis preguntado si va a haber ronda de firma de libros, ronda de presentaciones. Bueno, no sé si habrá mucha ronda. Espero poder trasladarme a alguna gran ciudad como Barcelona, en la que hace tiempo que no estoy, pero bueno, tengo mis limitaciones también personales para desplazarme. Nada grave, claro, pero bueno, se intentará en todo caso, como mínimo, pues en la presentación presencial del día 16 y también en la Feria del Libro de Madrid de este año. Me preguntan si espera hacer una crítica a la teoría rafiana igual que hizo con Marx. Bueno, ya hace bastantes años, lo tenéis en Procesos de Mercado, hice una crítica a la formación de precios de Rafa. No es una crítica total a Rafa, pero sí a la determinación de los precios de equilibrio a través de mercancías y sin incorporar la utilidad marginal, en parte con argumentos que luego utilizo y amplío en el caso de la crítica a Marx porque bueno, son problemas compartidos. Y bueno, pues anti-Marx pregunta uno, ¿en serio? Pues sí, claro, en serio, porque es una crítica a Marx. Al igual que el anti-During era una crítica a During, pues esto es una crítica a Marx y, por tanto, en la medida en que es una crítica a Marx, hay que exponerlo desde el título. No se trata de animadversión personal, sino de crítica a las ideas. Luego el autor me podrá caer mejor o peor, pero eso es al margen del contenido de sus ideas, que pues, las critico, pero ya digo, sin que la persona sea relevante a la hora de criticarla. Bueno, yo creo que una pregunta que ya hemos contestado, pero bueno, por reiterarla, ¿la compra del NFT incluye enlace de lectura del contenido? Sí. Bien. Es decir, se vende en NFT el conjunto del libro, no solo la portada. Y poco más, si os parece, lo podemos dejar aquí, que ya llevamos hora y media y ya es además tarde. Algunos se quejaban de que estos directos a las 10 pues obligaban a levantarse más tarde o a obligarse por la mañana no con las pilas muy cargadas y que eso culpaba o explicaba parte de la baja productividad de España. Bueno, no lo sé, pero es verdad que ya se está haciendo tarde y bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Carsten, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Roger, por acompañarnos en esta hora y media. Y muchas gracias no solo por eso, sino también por haber desarrollado todo esto que ha permitido que hoy, pues prácticamente yo creo que todos los NFTs, no todos, pero prácticamente todos ya se hayan vendido en poco más de una hora. O sea que muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juan Ramón. Bueno, queríamos dar las gracias por vuestra confianza en Creatoque, pedir disculpas por los problemas que ha habido al inicio a la hora de registrarse, pero bueno, ya hemos visto que a lo largo de esta hora, cuando se han ido extendiendo estos registros, ya han podido quien quería comprar el NFT. Y bueno, el hecho de que queden solamente 11, que estén aún a tiempo para participar en tu charla, en tu encuentro personal del día 14, pues... me parece un éxito, estamos súper contentos. Muchas gracias.
Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias, Carsten, Javier y Roger también por todo en general, no solo por el NFT, sino por todo.
Thanks for everybody for your interest in this new format. So, yeah, I highly appreciate that.
Hasta luego y... Y nada, muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en esta hora y media anunciando pues eso, el lanzamiento del libro en un tercer formato, en formato NFT. El primer libro en España, de una editorial al menos, que se publica completamente en este formato, pues creo que merecía un directo también para responder a otras cuestiones que os puedan ir surgiendo. Lo dicho, muchas gracias a todos y nos seguimos viendo por el canal, que habrá más directos en los próximos días. Nos vemos. Hasta luego.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.